Este es nuestro espacio de economía. Rap, colectivo de colectivos.
Casi 15 minutos de las 11, seguimos en Rap Colectivo de Colectivos. Está sintonizando la 90.5 Radio Futura. Acordate que podés escuchar online si tenés interferencia, si tenés alguna antenita DirecTV cerca que no te deja sintonizar bien, ahí en www.radiofuturalaplata.blogspot.com. rapcolectivo@gmail.com es la dirección de correo electrónico, y 4538250 el teléfono directamente para dejar algún mensaje, alguna consulta o lo que quieras. Saludamos a Manuela, que estuvo haciendo su, llevando adelante su extenso es columna de cine del día de hoy, más que interesante. Queremos que deje la lista de las películas, porque recordar esa cantidad es un poco difícil, ¿no, Martina?
No solo los nombres de las películas, sino más que nada los nombres de los directores, ¿no? Porque pasamos por nombres rusos, italianos y franceses y se hace complicado, aunque sea para buscarlo por internet. Pero bueno, saludos a Manuela y ahora pasamos a saludar a Emiliano, que ya está en el estudio con nosotros, para nuestro espacio de economía. Hola, Emiliano.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martina?
Muy bien, ¿vos?
Bien, bien, bien. ¿Cómo andas, Juan?
Bien, buen día, Emiliano.
Me alegro.
Estuvimos hablando la semana pasada un primer pantallazo de lo que es la deuda. Uh-huh. Seguimos hoy con eso.
Hoy vamos a seguir un poco con eso, tratando de caracterizar algunas cuestiones que son bastante estructurales, digamos, que se van repitiendo a lo largo de la historia de la deuda argentina, y algunas cuestiones que tienen más que ver con la actualidad, de cuánto representa el gasto en intereses de la deuda, del gasto total presupuestado para el año, y algunas cuestiones por el estilo. Y también tener en cuenta algunas propuestas de política o algunos comentarios sobre lo que se ha hecho en otros países de Latinoamérica, como por ejemplo en Ecuador y otros países de Latinoamérica respecto a la deuda pública. En primer lugar, una cuestión importante, un poco retomando la lógica de la deuda, ¿no? La deuda es principalmente una característica del tercer mundo, ¿no? El tercer mundo está, desde los orígenes de la deuda pública misma, mucho más endeudado que el primer mundo, si se quiere, o que los países centrales. Esto es bastante relevante porque si uno mira los primeros préstamos, sobre todo en el siglo XIX, hechos por el Banco de Inglaterra y demás, son préstamos que tienen características bien propias de lo que sería el auge del imperialismo, con el auge del capitalismo y el auge del imperialismo británico, ¿no? En esa lógica, lo que genera el mecanismo de la deuda mismo es unos montos impagables que lo que hacen es subordinar un poco la lógica de los países periféricos, o sea, todos los países de nuestra región, los países de Asia y posteriormente de África, a la lógica de acumulación de capital en el centro, ¿no? La posibilidad de obtener ganancias en los países centrales. Ahora, también lo que es interesante es que ese mecanismo se siguió propagando a lo largo del siglo XX y sobre todo a partir de mediados de la década del 40-50, digamos, en la posguerra, con los organismos multilaterales de crédito y todos los organismos de control financiero que son supuestamente multilaterales, el mecanismo de la deuda sirvió mucho como la búsqueda de un activo rentable financiero en este caso, ¿no? La deuda no es más que, para dejarlo más en claro, un bono emitido por el Estado en términos de lo que es la deuda privada, ¿no? La parte privada de la deuda, o sea, los que en realidad financian al Estado argentino, pero reciben a cambio un interés por un papel que compran, que es un bono del Estado. Ese bono del Estado es un activo financiero, como puede ser una acción de una empresa. Ese bono tiene una rentabilidad, digamos. El tipo que invierte ahí sabe que va a ganar determinada plata en el tiempo. No es que te está haciendo un préstamo gratuito, digamos, está diciendo, bueno, pobre los países estos que no tienen plata, ¿cómo hacemos para financiarlos? Entonces, es interesante que todo el mecanismo ese de generación de deuda del tercer mundo está asociado un poco a la imposibilidad que tenía el capital en el centro de invertirse rentablemente, digamos, en actividades productivas, y esto de que va fluyendo hacia bonos del tercer mundo, bonos emitidos por los países del tercer mundo, es una forma no tan rentable como otras actividades, pero muy segura, porque generalmente que los países no te paguen es bastante complejo, porque aparte existen presiones políticas internacionales muy fuertes, lo que hemos visto, ¿no?, en los últimos años en Argentina. Lo interesante es que este mecanismo se reproduce aún cuando la deuda se paga, y eso es bastante llamativo. Uno de los argumentos más usados ahora para decir que no es un problema la deuda externa argentina o la deuda pública en general es que se estuvo pagando y que perdió peso respecto de lo que es el producto bruto interno o lo que es la economía, ¿no? Entonces, ese perdió peso es bastante relativo, digamos. Perdió peso en términos de que el producto creció mucho. Eso es algo que fue así, digamos, pero perdió más peso porque el producto creció que porque se haya pagado. Porque en realidad, en términos absolutos, en 2009, digamos, se debían 147 mil millones de dólares, y esto excede en 3 mil millones lo que se debía en 2001, que eran 144 mil millones. Es bastante llamativo porque si uno piensa en lo que fue el pago de la deuda al FMI en 2005, que fueron 9 mil millones de dólares más o menos, más la supuesta renegociación de ese momento donde se hizo una quita a los acreedores, un poco el canje que se plantea ahora también, ¿no? Se hizo una quita del 65% supuestamente de lo que era la deuda total con acreedores privados. Bueno, esa quita de la deuda y ese pago no significó una pérdida de la, o sea, una reducción de la deuda pública, sino en los años siguientes continuó incrementándose. Entonces, eso nos da un poco la pauta de que el mecanismo sigue presente, un mecanismo que sigue presente, que es el mecanismo de estar relacionado con ciertos acreedores privados y con organismos internacionales de los países periféricos a los países centrales, ¿no? Y ese mecanismo se genera solo y se genera por la incapacidad de los países, de nuestros países, digamos, de los países de nuestra América, de lograr pagar todos los intereses que la deuda va generando, devengando.
Sí, eso te quería preguntar, Emiliano. ¿Es una lógica, digamos, ineludible que ya es propia del sistema de préstamo y deuda, o hay alternativas que puedan implementar los estados como para realmente que se pueda ir pagando, no sé, la deuda?
Y lo que llama la atención es que durante el periodo 2003-2009, digamos, fue el periodo donde más deuda se pagó y sin embargo se incrementó igual. Entonces, no hay un análisis muy claro de cómo hacer para pagar la deuda y realmente sacártela de encima, porque en realidad si pasa esto, cuando más pagás se incrementa de todas maneras la deuda, es un mecanismo bastante nefasto en ese sentido, donde uno ve eso, que a pesar de pagar, la lógica de los intereses y la lógica de seguir manteniendo ciertas relaciones internacionales sigue presente. Quizá la alternativa es ir buscando posibilidades de no pago en cosas que es factible hacerlo, ¿no? En principio, por lo menos. Un ejemplo claro es el nuevo canje propuesto ahora, ¿no? En este nuevo canje se están incluyendo todos aquellos acreedores privados que se dejaron de lado, que no quisieron entrar por decisión propia al canje de 2005. Eso incrementa la deuda. En alguna medida lo que estás haciendo es meter 10 mil millones de dólares más al stock de deuda, al acumulado de deuda, que no estaban incluidos hasta el momento. Todos los cálculos de deuda hasta ahora, oficiales, digamos, no incluyen estos 10 mil millones porque estaban en default, ¿no? Estos son la gente que no entró al canje ese de 2005. No entró aun cuando le convenía, porque esa quita del 65% que se les hizo representaba para ellos que habían comprado los bonos, en realidad el 20% de lo que valían, un 15% de ganancia, digamos. O sea, le pagaste 35% del valor y ellos lo habían pagado 20% del valor nominal. Le estás pagando, por eso entran al canje, ¿no? Bueno, estos no entran porque querían ganar más aún. Entonces, estás incluyendo gente, digamos, dentro de la bolsa de la deuda, que en realidad, hoy por hoy, no tenés ninguna necesidad de incluirla. Esa es una de las primeras cuestiones a debatir, ¿no? Sobre el canje de la deuda, más allá del hecho de que se paga con reservas y se paga con gasto público. O sea, la lógica de la discusión dicotómica no es muy buena para analizar estas cosas que no tienen que ver con qué se paga, sino cuál es el mecanismo que está detrás de estos pagos. Esto nos lleva, bueno, un segundo punto que tiene relevancia, ¿no?, con la cuestión del mecanismo de la deuda y más de la lógica del Estado, es que el Estado, cuando emite deuda, teníamos por un lado el hecho de que la emisión de deuda es un activo rentable para un capital. Ahora, por otro lado, el Estado recibe dinero a cambio de ese bono que emite, y ese dinero que recibe supuestamente es porque necesita financiamiento. Y ahí, en el periodo este, no se ve tan claro que necesite ese financiamiento externo, ¿no? Uno mira un poco en los 90 cómo se daba el mecanismo, y era que, bueno, en realidad, para sostener el tipo de cambio se necesitaban divisas, dólares. Esos dólares entraban vía deuda porque el comercio exterior no podía asegurar el ingreso de dólares. Eso no es, ese no es el panorama de este periodo post-devaluación, donde sea todo lo contrario. Ahí sobran dólares y, sin embargo, se plantea como la necesidad de pagar o refinanciar para poder insertarse en el mundo. Insertarse no se entiende bien de qué manera, porque en realidad, hoy por hoy, dada la capacidad productiva, digamos, la capacidad de exportación o la capacidad competitiva de Argentina, no es muy lógico plantear que necesitas dólares para determinadas cosas, ni el Estado ni los privados, que también los de alguna manera los toman del comercio exterior. Los grandes exportadores tienen dólares de sobra.
¿Puede ser más bien un acercamiento político?
Y que, o sea, yo creo, esto no, o sea, no es un análisis muy profundo, pero queda claro que en términos económicos, estrictamente económicos, no hay ninguna causa que lleve a decir que en este periodo necesitas endeudarte, ni que necesitan endeudarse los agentes privados, porque particularmente las grandes empresas, los grandes capitales, autofinancian sus inversiones, y a lo sumo son los, o sea, si no las autofinancian, son los únicos que tienen acceso al crédito, ¿no? Y en última instancia, todo la mayor parte del funcionamiento de la economía argentina se da por esos grandes capitales que tuvieron la potencialidad de exportar, la potencialidad de producir a gran escala. Entonces, en ese sentido, se entiende, yo entiendo que es más, hay más una cuestión política de por medio que una cuestión estrictamente económica. No queda claro ese mecanismo de acercamiento a los países centrales o a los organismos internacionales, dado que hoy tenés una macroeconomía estable, digamos, sin grandes problemas y con cierta competitividad. No hay mucha vuelta ahí. Por otro lado, lo que es cierto es que si vos te financiás de esta manera, ¿no?, el financiamiento con deuda está dejando de lado la posibilidad de financiarte de otra manera que sea con una reforma tributaria. O sea, si vos necesitas supuestamente endeudarte para hacer gastos, X gastos, el Estado necesita endeudarse para hacer gastos, bueno, esos gastos, lo que está haciendo con la deuda es pedirle plata a gente que tiene y a cambio de eso darle un bono que le genera cierta rentabilidad. En lugar de eso, uno podría pensar que con una mayor progresividad del sistema tributario, es decir, que paguen más los que más tienen, no como el sistema tributario que tenemos actualmente, estás teniendo el mismo mecanismo y en realidad no le estás teniendo que pagar más al tipo por un bono que le estás emitiendo, y no generás un endeudamiento futuro ni nada por el estilo. Con lo cual, obviamente, eso es una decisión política fuerte y tiene sus consecuencias, pero también tiene sus consecuencias seguir endeudándose con esta lógica de la imposibilidad de pagarla permanentemente, ¿no? Entonces ahí, en cuanto al sistema, hay dos cuestiones. Una, que el Estado, al pagar la deuda y al seguir generando el mismo mecanismo, asegura, digamos, cierta valorización financiera, o sea, ciertas posibilidades para el capital financiero para que sea rentable, porque si no la pagás, justamente no le estás asegurando su rentabilidad. Y por otro lado, está reconociendo que la forma de extraer recursos que tiene no es suficiente para sus necesidades de gasto, y en vez de sacarlas, digamos, de forma más equitativa, distributivamente mejor, digamos, en base a la reforma tributaria, lo que plantea es pagarle a un tipo para que le preste plata. O sea, pagarle un interés, ¿no?, al tipo para que le preste plata. Entonces, ese mecanismo es bastante, no es del todo coherente, digamos, para, en términos de financiamiento del Estado. Además de tener, o sea, esto que decimos, ¿no?, para este periodo no es claro por qué tendrías que pagarla. No es un mecanismo del todo coherente en cualquier periodo para financiarse, dado que hay otras alternativas para financiar el Estado. Esto en cuanto un poco al sistema tributario y a las posibilidades de financiamiento del Estado, digamos. Y un punto que también es interesante destacar es cuánto se gasta en deuda en el presupuesto nacional, esto que decíamos al principio, ¿no? Una cosa es el stock de deuda, si se quiere, o sea, lo acumulado, lo que se dice vencimientos de capital. Que, bueno, uno toma deuda, paga intereses de esa deuda y en un momento del tiempo se vence la deuda y tiene que pagar la plata que le prestaron, ¿no? El capital. En lo que ocurre con el capital, digamos, en Argentina es que se plantea si pagarlo con reservas o con un stock, ¿no? Eso va por otro lado, digamos. Pero la cuestión de los intereses de deuda se pagan año a año. Los intereses se pagan todos los años desde, por lo menos desde los 70 para acá, se fueron pagando año a año. Y eso representa un gran monto de lo que se produce anualmente en la economía. Que, nuevamente, se produce anualmente una cantidad, se recauda inequitativamente y se paga una parte en intereses de deuda, que no es más que pago a gente que tiene guita. No necesariamente en el interior del país, además. Con lo cual, esta lógica, digamos, de los gastos de deuda también tiene, o sea, de los gastos en intereses de deuda, hacen que esa parte de la plata recaudada por el Estado y presupuestada para cada año no se pueda destinar a otras cosas. Eso no es cierto que no haya un condicionamiento sobre la política pública. Hay un condicionamiento y hay una decisión política de gastar en determinado rubro intereses de deuda y no gastar en otros. Si hacemos una comparación así muy por arriba de lo que es el gasto en deuda pública para este año 2010, por ejemplo, o sea, en intereses de deuda, está cerca del 9,7-10% casi del gasto total. O sea, de todo lo que se va a gastar, lo que va a gastar el Estado Nacional en este año, el 10% se destina a pago de intereses de deuda. Ahora, uno dice, bueno, 10% es mucho o poco. Bueno, si uno lo compara con 7,2% de educación y cultura, es bastante. Si uno lo compara con 3,5% de salud, es mucho más. O sea, ahí hay una priorización política y hay un condicionamiento. Si uno no pagara esos intereses por un año, está diciendo que puede, por ejemplo, aumentar al doble, digamos, el presupuesto en educación y cultura, o bien triplicar el presupuesto en salud. Lo mismo ocurre con vivienda y bueno, todo lo que es agua potable y demás. O sea, vivienda en su totalidad, ¿no? Vivienda entendida como una vivienda digna, se podría cuadruplicar el presupuesto en vivienda si no se pagan los 26.000 millones de pesos, que están presupuestados para este año en intereses de deuda.
Emiliano, ¿cuáles serían las consecuencias de no pagar estos intereses? O al menos disminuir el porcentaje del presupuesto que se destina a pagar intereses.
No, seguramente haya, o sea, la consecuencia, como decíamos hoy, no es más, puede ser más bien política que económica en sentido estricto. Ahora, también desde esa, o sea, una consecuencia política en el sentido de que seguramente habrá presiones desde no solo organismos internacionales, sino también países que tienen en su interior tenedores de deuda argentina, que presionen sobre, bueno, cómo no vas a pagar, la cuestión del buen deudor, ¿no? Y todas estas estos versos neoliberales, digamos, que en realidad no son más que eso. Las alternativas siempre son no tomar medidas de este tipo solos. Pero si vos tenés una política de acercamiento a determinados grupos, tenés una política de alejamiento con otros, ¿no? Eso es claro. O sea, si vos tenés la posibilidad como país de generar algún espacio de coordinación en Latinoamérica, por ejemplo, donde ya hay espacios de coordinación respecto de estos temas, donde se plantea la posibilidad de una regulación financiera propia de Latinoamérica desde el Banco del Sur, donde se plantean ciertas posibilidades de generar una moneda única latinoamericana, al menos una moneda electrónica en principio, como el Sucre. O sea, son todas cuestiones que se plantean, por ejemplo, desde el ALBA, de las cuales vos te estás alejando. O sea, vos estás queriendo acercarte a una política que tenga que ver con jugar, digamos, en el G20 o en lugares donde...
La misma tradición, digamos.
Claro, eso es un poco lo que pasa, ¿no? Más allá de que, obviamente, si vos preferís esa política, tomar una lógica de no pago de deuda tiene consecuencias. De todas maneras, el no pago, así, o sea, no como consigna, sino pensar un poco en hacer auditorías, por ejemplo, como hizo Ecuador, que hizo una auditoría de su deuda y terminó sin pagar una parte porque básicamente era ilegítima e ilegal. Fue tomada con un mecanismo financiero bastante trucho, digamos, que no se aleja mucho de lo que fueron los mecanismos financieros que tuvo Argentina, desde la bicicleta financiera de Martínez II hasta el megacanje de Caballo. Todos esos mecanismos no son evaluados si tienen cierta legitimidad o no, si hay un fraude en un sentido, digamos, en un sentido económico, si los intereses cobrados fueron usurarios o no. O sea, hay formas de reducir quizá el monto de deuda que no son,
que no es lo que está en discusión,
claro,
ahora.
Claro, no parece que está en discusión ahora. Y las alternativas, ya digo, me parece que son, por supuesto, no una generación de autonomía plena y decir, bueno, no pago porque no tengo ganas como país, sino que hay ciertas alternativas de ir coordinando con otros países que tienen posiciones parecidas al respecto.
Que, como decías vos, obviamente países siempre del tercer mundo.
Países del tercer mundo en general.
Bueno, Emiliano, gracias por estos pantallazos y no tan pantallazos para seguir analizando el tema de la deuda. Aparte, bueno, como decimos siempre, este espacio lo que tiene es que le encontramos siempre una conexión bien coyuntural, justamente, y bueno, para seguir debatiendo no tanto acerca de la parte anecdótica de cómo, con qué dinero pagamos lo que se pretende pagar, sino si realmente hay que pagarlo o no.
Y en eso estamos, tratando de investigar un poco más finamente qué es lo que, cuáles son los mecanismos que están detrás de estas cuestiones, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Emiliano, y hasta el martes que viene.
Bueno, hasta el martes.